3, 2, 1, go.
Enredando, la informática que se escucha.
Hola y bienvenidos una semana más a Enredando, esta es la edición 614. ¿Sabéis que esos días que se os mete una cancita en la cabeza y lleváis todo el día taca 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 como un taladro? Pues bueno, a mí hoy se me ha cruzado Te huelo los pies. No, perdón, Te huelen los pies, de Emilio Aragón. Y vamos, ya sé que la canción tiene más años que Carraca, etcétera, etcétera, y no sé por qué, pero llevo todo el día con la cancilla de marras. Pero no estamos aquí para hablar de los problemas olfativos de ciertas personas cuando se quitan las zapatillas, sino para hablar de informática un poquito. Y en esta semanita tenemos F1, ¡bien! Tenemos software libre. Bueno, Mica, se me enfada. ¡Bien! Así todos contentos. Tenemos también las noticias. ¡Bien! Y tenemos, como no, las encuestas. Pero antes que se me olvide, recordar las formas de contacto. Primero, la página web www.enredando.net, 24 horas al día, 365 días al año. Bisiestos también, aunque ya se nos ha pasado el bisiesto. Y luego el correo electrónico oyentes@enredando.net. Sin más, pasamos a las encuestas.
La informática que se escucha.
Pues sí, ya están aquí las encuestas en esta edición 614 de Enredando. Y comenzamos por las esta semana ya nos abandona y la pregunta que te realizamos era: ¿las gafas de realidad virtual te parecen...? Y bueno, en esos puntos suspensivos pues tenemos varias opciones. En concreto, vamos a empezar por la respuesta ganadora con un 47%. No me convencen. Esa respuesta ha obtenido un 47% de tus opiniones, vuestras opiniones. Con un 21% tenemos muy interesantes, con un 15% no sé, dejemos un poco más de tiempo, y con un 10% me gustan, pero son muy caras, y finalmente con un 5% el futuro, me parece en el futuro, estoy impaciente por tenerlas, eso solamente he obtenido un 5%, respuesta ganadora, no me convencen, con un 47%, esa es la respuesta a esta pregunta. ¿Las gafas de realidad virtual te parecen? Esta es la encuesta que esta semana ya nos dice adiós. Y pasamos a la siguiente encuesta, y la pregunta que te realizábamos es: ¿has utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes? Tenemos de momento respuestas provisionales aún, porque queda todavía una semana más para poder votar a esta encuesta. Con un 58% tenemos la respuesta: sí, es un recurso. Tecnología no, solo sistemas tradicionales, esa tiene un 22%. Con un 11% no, eso es hacer trampa. O sea, un 11% de vosotros no habéis hecho ni utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes, ni tecnología ni fuera de tecnología. Con un 5% no me he atrevido, o sea, gente que si hubiese hecho trampas pero no se ha atrevido. Y con un 2% la última respuesta, solo alguna vez. De momento, respuesta ganadora con un 58%. Sí, es un recurso. Esta es la respuesta a la siguiente pregunta: ¿has utilizado la tecnología para hacer trampas en exámenes? Vota por entrando en nuestra web www.enredando.net. En la siguiente encuesta vamos a hablar de censura, y la pregunta es esta: ¿te preocupa la censura oficial en internet? Con un 76%, respuesta mayoritaria y además abrumadora. Sí, internet debe estar libre de censura. Esa es la respuesta que tiene un 73% de vuestras opiniones. Luego tenemos con un 15%, sí, aunque no creo que mi país tenga censura. Con un 5% tenemos empatadas dos respuestas: no, no creo que exista censura, y no lo sé. Esas tienen empatadas a un 5%. Y de momento, respuesta mayoritaria con un 73%, sí, internet debe estar libre de censura. A esta pregunta todavía puedes votar un par de semanas más, y la pregunta es: ¿te preocupa la censura oficial en internet? Vota entrando en nuestra web www.enredando.net. Y la pregunta de la semana pasada iba relacionada con el uso de los móviles y las limitaciones que les imponemos a los menores, a nuestro cargo, en el uso de la telefonía móvil, de los dispositivos electrónicos, y de que a veces pues se quejan los menores de que no nos aplicamos esas mismas restricciones a nosotros mismos en el uso de estos dispositivos, ¿no? Y entonces la pregunta que te realizábamos la semana pasada pues iba en ese tema, enfocada en ese tema. La pregunta era: ¿sigues las normas en el uso del móvil que impones a tus hijos? Tenemos con un 44% la respuesta de sí, sirven tanto a los adultos como a los niños. Con un 36% no me lo he planteado. Y empatadas al 11% tenemos dos respuestas: no, lo que aplico a los hijos no creo que deba aplicarse a los adultos. Y otra respuesta es no, aunque hacemos un uso similar a adultos y niños. Esas dos están empatadas al 11% de vuestras opiniones. Y la respuesta ganadora de momento, es la respuesta de sí, sirven tanto a los adultos como a los niños. Si quieres que esto cambie, pues puedes votar por cualquiera de las opciones que te proponemos a la siguiente pregunta, que es la pregunta que te proponíamos la semana pasada. ¿Sigues las normas en el uso del móvil que impones a tus hijos? Para votar por esta encuesta, entra en nuestra web www.enredando.net. Y la encuesta que te proponemos esta semana va relacionada con WhatsApp, este popular servicio de mensajería instantánea, es uno de los más utilizados, y bueno, pues recientemente ha incorporado un sistema de cifrado entre las conversaciones que mantienen los usuarios de este servicio. Y bueno, pues esta es la pregunta que te realizamos: ¿qué te parece el cifrado de las conversaciones en WhatsApp? Y estas son las respuestas que te proponemos. No me había dado cuenta de la existencia de esta funcionalidad, si no habías notado que no has notado ningún cambio y a que incluyan esta funcionalidad de cifrado. La otra respuesta es bien, todo lo que sea aumentar la seguridad es bueno. bien, aunque pienso que los malotes conseguirán saltárselo. WhatsApp llega tarde y mal, como siempre. Y por último, no lo sé. Estas son las respuestas que te proponemos a la siguiente pregunta. ¿Qué te parece el cifrado de las conversaciones en WhatsApp? Vota entrando en nuestra web www.enredando.net. Y estas han sido las encuestas que están en nuestra página web, a las que puedes votar. Y bueno, ya pasamos a la siguiente sección. Se trata de nuestro compañero Mortanauta y su sección de consultas F1.
Enredando, la informática que se escucha.
Bueno, pues poco a poco ya hemos llegado a F1, a la sección de preguntas. Y vamos a empezar con una consulta de Dani, que nos comenta que, bueno, él está escribiendo en un foro, luego va a publicar y ¡chof! Se va. Bueno, eso que levante el dedo del pie a que no haya pasado más de 4 veces. Bien, esto pues es una cosa, no voy a decir justificable, pero hasta cierto punto comprensible, sin ánimo de defender a ciertas páginas o a otras, ¿vale? Es decir, me explico, estamos escribiendo un formulario, ese formulario se envía e interactúa con la página web. Depende de cómo la página web está estructurada, actualizada y qué navegador utilicemos, pues puede surgir un conflicto. Esto pasa con los vídeos de YouTube, y esto pasa con los formularios, y esto pasa con los foros, ¿vale? Es así. Bien, entonces lo que busca Dani es algo que no le haga perder el tiempo. Es decir, que tú después de haberte ideado 2 horas, y eso personalmente lo he hecho escribiendo una respuesta, le das a publicar y ¡hala! Se fue todo. Bueno, primero, herramientas manuales, que a veces se nos olvidan las cosas. Si os habéis pegado una matada escribiendo, he puesto el caso de 2 horas, que es literal, pero bueno, digamos que un cuarto de hora, ¿vale? O 10 minutos, o consideréis que os ha quedado tan bonito que no queréis pegarlo de ninguna de las formas, corcho, seleccionar, copiar. Así de rápido. Si lo copiáis a un archivo de texto o a un archivo del Word o una cosa de estas, pues garantizado del todo, ¿vale? Pero simplemente seleccionar, copiar, se tarda 10 segundos y ya soléis mantener el texto para toda la vida. Aún así, estamos en el siglo XXI, estamos en un mundo tecnológico. ¿No existe algo que nos ayude? Sí. Vale. Por ejemplo, en Firefox, creo que os he comentado alguna vez que yo utilizo Text Area Cache. Es lo mismo y sencillo, text de texto. Área, pues el área de un triángulo, ¿vale? Caché, lo que cobran los famosos. Test Area Caché. Por supuesto, pondremos el enlace en la página web. No hay ningún problema. Y este amiguito lo que nos hace es, mientras vamos escribiendo, pues él lo va guardando. Que tenemos un problema de ese tipo, le vamos a publicar y que ha habido un fallo y no se ha publicado. Le vamos a responder de nuevo y en vez de empezar a escribir de cero, como él lo ha guardado, vamos al complemento, le vamos a mostrar, nos aparece una ventanita con lo que hemos escrito, copiar, pegar, ¿vale? Y así, pues, a mí me ha salvado la vida más de 3 veces. Ahora bien, este complemento que os comento solo funciona para Firefox y Dani utiliza esa cosa que sacó Google que llaman Chrome. A mí me suena cromado, la verdad. Pero bueno, ellos eligieron el nombre, ¿vale? Bien, claro, y Test Area Cache no funciona en Chrome. ¿Existen alternativas? Sí, gracias a Dios, existen alternativas. Y vamos a ver qué cambia de pantallita. Vamos a ver. La primera es Lazarus Phone Recovery. Bueno, es uno de los más populares de este tipo, pero no se actualiza de 2011. Aún así, no os preocupéis por esto. Cuando normalmente no se actualiza un programa, ahí puede haber 3 razones. Primero, esa zona que os aparece de donativos, que hay que pinchar para que le envíes dinero. Bueno, pues la gente no pincha y el pobre hombre dice, que os den por saco, hablando mal y claro, ¿no? Dice, yo no voy a tirarme más tiempo en otras cosas, voy a dedicarme a otras cosas que me rinde mal, o igual sale a trabajar, o salir con los amigos, o esas cosas, ¿vale? Segunda opción, el proyecto está abandonado, tiene sus fallos, pero bueno, nadie ya se encarga de él por diversas razones. Y tercera opción, es que funciona y sigue funcionando, por lo cual, ¿para qué vas a tocar algo que funciona? Pues simplemente, muchas veces también, aunque esté desactualizado, y por eso lo he dejado el último, este tema, porque es lo que normalmente recordáis, lo del primero ya se os olvida, pero la última cosa que se comenta es lo que normalmente la gente almacena en la cabezota. Pues bien, aunque esté, digamos, el de 2011 y no había habido cambios, si sigue funcionando y es una cosa tan sencilla como almacenar texto, pues muchas veces es que ni se toca, ¿vale? Bien, aparte del Lazarus for Recovery, tenemos el Simple for Recovery. Claro, este nos han cansado mucho el nombre y es un poquito más sencillo que lo anterior. Además, bueno, pues simplemente nos almacena el texto y a través de la del complemento nos muestra la ventanita. En caso de accidente de Chrome, igual que en el accidente de Firefox, cogemos el vaso de complemento y nos muestra el texto. Seleccionamos, copiamos y vamos a publicar de nuevo. Tan sencillo. Vuelvo un poquito a lo de antes. Estamos siempre trabajando sobre el navegador. Vale, si ha dado un fallo, puede dar dos. Otro puede dar un fallo grave y nos queremos que nos fuerza a cerrar el navegador. Ser un poquito listos, seleccionamos el texto, abrimos un Word, un bloc de notas, pegamos ahí y ya, si queremos ser ya muy salvaguardas y asegurarnos del todo, le vamos a guardar en un archivo de texto y punto, ¿vale? Y así ya puede nevar, tronar, apagarse el ordenador, cualquier cosa, que ese texto lo hemos salvado. Normalmente yo lo que suelo hacer, ¿vale? Esto es muy importante, simplemente copiar el bloc de notas. No lo suelo salvar, porque no merece la pena, ¿vale? Muy raro que se te fastidie el navegador y que encima el bloc de notas. Chicos, os ha cruzado un gato negro, así de claro, ¿vale? Pero no está tampoco de mal si es un texto muy, muy, muy importante. Utilizar siempre un poquito la cabeza. Aunque te haya tecnología que nos solucione la vida, utilizar la cabeza no está mal. Y sin más, pues vamos a otro texto. Si me dejáis beber un traguito de agua. Hay que ver qué rica está el agua. Bueno, pues vamos a la consulta de Rocío. Nos comenta: ¿cómo conseguir que una impresora elimine efectivamente un documento que tiene la cola de impresión para seguir con el siguiente y no se quede eternamente en el mensaje eliminando? Y nunca se elimine, a no ser que reinicie la impresora e incluso el ordenador. A veces consigo que se elimine, pero es que suena la flauta por casualidad. Bueno, a ver, otra vez que levante el dedo del pie el que no haya pasado una cosa de estas. Bueno, pues es muy típico, le vamos a imprimir. Igual que en el navegador, pues se le cruza el cable al aparato. Y en vez de imprimir, pues o bien nos hemos equivocado y queremos parar la impresión, o bien está saliendo la cosa como no queremos, ¿vale? Entonces le vamos a eliminar el archivo para que no siga imprimiendo y se queda ahí años, años, años y no se termina de eliminar. Muchas veces es que además no puedes ni parar la impresión. Bueno, esto es digamos un problema muy antiguo y que no hay solución. Si alguien lo consigue es que le hace ministro, vamos, de informática de interiores y de exteriores a la vez. Lo que no nos viene mal, pues, teniendo en cuenta el jaleo que tenemos ahora mismo, ¿vale? Pero bueno, hablando del tema. Bien, ¿cómo funciona esto? Pues es muy sencillo, nosotros vamos a imprimir, el ordenador coge, envía la señal a la impresora y la impresora lo almacena en su memoria, ¿vale? Y aquí viene el kit de la cuestión y empieza a imprimir. De forma que empieza a escribir una línea y consulta en memoria su siguiente línea. Su segunda línea, siguiente línea, siguiente línea. Depende de cómo vaya a ser el archivo. Bueno, pues podría darse incluso el caso, ya es más extraño cada vez, que el ordenador tenga que enviarle una siguiente remesa. Y ahí viene un poquito también entre la memoria del ordenador y la memoria de la impresora lo que se llama la cola de impresión. Obviar el chiste fácil, ¿vale? Tenemos ya una edad, chicos y chicas, ¿vale? Entonces obviar el chiste fácil. Lo voy a seguir llamando cola de impresión. Jiji, jajaja. Vale, no, pues así, cola de impresión. ¿Cómo se elimina esta cola? Pues es un poquito difícil. ¿Por qué? Porque podemos igual afectar a la memoria del ordenador, pero no afecta a la memoria de la impresora. Aunque en principio nosotros cuando le demos la orden de borrar en el ordenador envía la orden de borrar a la impresora la hace muy en este caso, depende cómo ella hace sus tareas. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Bueno, a mí lo que mejor me funciona es coger, sacar directamente el papel. Provocar un fallo de la impresora. Con eso, claro, si no puede coger papel, no puede seguir imprimiendo. Se dice, chico, falta papel. Entonces provoco el fallo de la impresora. Entonces ya, él tranquilamente puede apagar la impresora, puede eliminarlo, puede hacer lo que quiera, ¿vale? Eso también puede provocar atascos de papel. O sea, no es una solución ideal. Pero bueno, Cada uno tiene, cada maestrillo tiene su librillo. Dependiendo del caso, si os va a imprimir 80 folios y no queréis imprimir, sobre todo si tenéis una impresora de tinta, que el cartucho cuesta un ojo de la cara y parte del otro, sacar los folios. Punto. ¿Vale? Si no, pues oye, vamos a intentar otra cosita. Hay impresoras de varias formas y colores y varios precios. Normalmente las que tienen ya cierto precio tienen una pantalla LCD. Bien, la pantalla LCD también tienes acceso a la cola de impresión y es más efectivo borrarlo de ahí que desde el ordenador. Esa es una opción. Si no tenéis eso, obviamente la pantalla LCD, obviamente necesitamos acceder a la impresora a través del ordenador. No se puede, es simplemente dando esto. Uno, y como os he dicho, tiene dos memorias la historia. La memoria de la impresora y la memoria del ordenador. La memoria es volátil, es una memoria RAM. Si apagamos la impresora durante unos segundos, esa memoria desaparece. Mientras la impresora está apagada, vamos al ordenador y tratamos de eliminar esa función, porque si no, ¿qué va a pasar? Que cuando encendamos otra vez la impresora, el ordenador va a enviar la señal de imprimir. Entonces cogemos, vamos al ordenador, eliminamos ahí y apagamos. Bueno, primero apagamos la impresora, también evitamos la historia esta de que siga imprimiendo, apagándola, ¿vale? La desenchufamos, esperamos unos 5 segundos siempre antes de enchufarla de nuevo, luego os explico por qué, y tratamos de eliminar ese documento o ese archivo o ese lo que sea, esa imagen, desde el ordenador. Con más o menos fortuna, tal. Bien, ¿qué es eso de por qué esperar los 5 segundos? Como os he dicho, es memoria volátil, memoria RAM. La memoria RAM, para almacenar información, necesita electricidad. Nosotros cuando apagamos, dentro de nuestro ordenador o dentro de nuestro aparato, en este caso una impresora, sigue corriendo electricidad. La memoria RAM se podría seguir manteniendo tranquilamente. Si los enchufamos, cortamos cualquier suministro eléctrico. Pero esa placa base, esa impresora, va a tener durante unos segundos electricidad. No se va así como de ¡chum! De repente, ¿vale? Entonces, la borrada de memoria, pues hay que esperar unos 5 segundos más o menos. Y con eso ya se ha ido toda la electricidad de esta impresora. Y podemos enchufarla de nuevo sin que tenga nada guardado. Pero, en principio, pues haciendo un resumen que me he leído yo mismo. Es un problema un poquito que no tiene solución, ¿vale? Porque interactúan varios componentes. ¿Cómo actuar? Bueno, primero, es evitar que siga imprimiendo. Con eso podemos sacar los folios, ¿vale? Cogemos la alimentación de arriba, lo sacamos, tan pronto provocamos un fallo. Y con eso conseguimos tiempo para interactuar. Podemos apagar la impresora, ¿vale? Con eso hacemos que se borre la memoria RAM de la impresora. Y luego, pues simplemente aceptamos el ordenador para eliminar el archivo. Esto, claro, estoy dando generalidades. Depende del modelo de la impresora, Lo que puede valer un Epson no vale para un HP. Y lo que vale para un HP, un Apple dice que no hay. O una Xerox o la que sea, hay miles de modelos y miles de marcas. No hay solución para nada, ¿vale? Entonces simplemente quedaos en eso. Primero, evitar el daño sacando los papeles y luego, como bien podáis, ir arreglándolo, ¿vale? Uy, me dices, vaya solución que nos ha dado Morta. Bueno, oye, son 20 años peleándome con estas máquinas y yo os digo que no encuentro la forma. Si alguien, bienvenido y le doy un beso. Y ya lo que nos queda de tiempo, vamos a hacer otra consulta pequeñita. Que también nos comenta Rocío que, bueno, que quiere instalar un programa y que no le aparece en lo de instalador de Windows, ¿vale? Todo depende de programas y características. Creo que es en Windows 7 y en Windows XP, HP, es instalar y instalar programas, ¿vale? En XP. Mucho HP, pero es XP. Bien, ¿qué pasa cuando no nos aparece un programa a la hora de instalarlo? Bien. Primera opción, mirar a ver si ese programa tiene un instalador propio, que sería mucha suerte. Segunda opción, utilizar un programa externo, que en este caso sería el de Windows, pero el de Windows, por la razón que sea, generalmente porque el que ha hecho el programa de turno es un incompetente, las cosas como son, ¿vale? O hemos tenido un fallo en el software de algún tipo, pero generalmente es eso, que el tío es un incompetente y no ha puesto la opción de desinstalar porque piensa que es tan bueno su programa que nadie lo va a querer instalar. Pues no. Vale, lo queremos instalar. Pues tenemos que recurrir a un software de terceros. Yo en este caso solo utilizo el Reboot Uninstaller. Pondremos la página web también. la web, que todo se necesita Revo Uninstaller, con ella, uninstaller.com, ¿vale? Y con V, Revo. Y este, pues aparte que te aparece más opciones que las propias de Windows, mucho más completo, tiene una opción muy interesante, que es la opción cazador. Bien, ¿qué hace esto? Pues simplemente es una especie de que pinchas un botón, se minimiza el Revo y nos aparece una diana. Entonces cogemos esa diana, la arrastramos a un acceso directo del programa y el chico ya se pone a investigar. Vamos a ver qué hace este programa. ¡Tran! ¿Vale? Y con eso ya nos consigue rastrear lo que es donde está el programa y desinstalarlo. Aparte de eso, opción de cazador o no opción de cazador, pues también hace, una vez que instala el programa, típica desinstalación de Windows, es decir, lanza la desinstalación de Windows y luego se pone a mirar todo el disco duro a ver qué restos posibles hay del programa. Por lo cual es una instalación mucho más completa que la que hace Windows. También nos deja elegir y conviene siempre revisar qué queremos desinstalar. Es decir, tenemos un programa en el archivo, y nos dice, bueno, pues yo creo que estas son estas carpetas, igual la fastidia, ¿vale? Entonces conviene siempre revisarlo. Suele hacerlo bastante bien, pero conviene siempre revisarlo. Y sin más, y con esto y un bizcocho, damos formas de contacto, que es f1@redano.net, y también recuerda que tenemos sección en el foro. Pues sin más, hasta la próxima semana.
Enredando, la informática que se escucha.
Bienvenido o bienvenida a la sección de software libre GNU Linux de la edición 614 de Enredando. Yo soy Miquel Carmona y espero que los contenidos que hemos preparado sean de tu agrado. Y comenzamos la sección esta semana hablando de la licencia, de una licencia libre, una de las licencias que hacen que el software libre sea precisamente software libre. Y porque he hablado hace tiempo, hace mucho tiempo de esta licencia, hablo de la licencia GPL, y porque hablo de ella, pues porque es una de las licencias más utilizadas dentro del mundo del software libre, y me han preguntado recientemente alguna persona, pues ¿esto de software libre qué es y por qué es software libre? ¿Qué diferencia hay entre el programa que es software libre y el programa que no es? El código básicamente es el mismo, puede ser similar, ¿no? Un código que es software libre a un código que no es software libre. La diferencia está en la licencia que ampara ese software. Y esta es una de las licencias más utilizadas y por eso voy a comentarla. Sobre esta licencia GPL, GNU General Public License, la licencia GPL, estas son las siglas, hay una información muy interesante en la Wikipedia, la dirección es un poquito larga, aunque creo que encontrar una corta, así que la voy a nombrar. La dirección es s.wikipedia.org/wiki/GPL, pero mayúsculas, GPL mayúsculas. De todas formas, esta dirección con esta información de la Wikipedia va a ir a las notas del programa en la página web de Enredando, para que con un simple clic pues puedas acceder a ella y ver todo este contenido y sepas, pues te interese en qué consiste esta licencia, ¿no? De todas maneras, voy a comentarte para conocimiento de toda la audiencia que la licencia pública general de GNU, más conocida con el nombre en inglés GPL, es la licencia más ampliamente utilizada en el mundo del software libre y garantiza a los usuarios finales, personas, organizaciones y compañías la libertad de usar, estudiar, compartir, o sea, compartir se refiere a copiar y modificar el software. Su propósito es declarar que el software cubierto por esta licencia es software libre y protegerlo de intentos de apropiación que restrinjan estas libertades a los usuarios. O sea, esta licencia está creada precisamente para evitar que alguien se pueda apropiar de este código y utilizarlo, restringirlo y decir, bueno, esto ya no es software libre, me lo quedo yo y ya está. No. Puedes modificarlo, pero las modificaciones que hagas tienes que publicarlas como software libre. Vamos a comentar pues, que esta licencia fue creada originalmente por Richard Stallman, fundador de la Free Software Foundation, para el proyecto GNU. Y bueno, de Stallman estuvimos hablando hace un par de meses, si no me equivoco. Un par de meses. En estos personajes del software libre que voy trayendo cada primeros de mes desde que hemos empezado este nuevo año, para pues comentar estos personajes del software libre, gente relevante. Pues creo que fue el primero del que hablé, el Richard Stallman, es uno de los impulsores de este movimiento del software libre, uno de los principales impulsores, digamos en los fundadores, el germen del movimiento del software libre, pues partió un poquito de él, junto con otras personas, pero fue uno de los principales. Esta licencia GPL puede ser utilizada por cualquiera, ya que su finalidad es proteger los derechos de los usuarios finales, o sea, usar, compartir, estudiar y modificar. Esta es la primera licencia copyleft para uso general, lo que significa que los trabajos derivados solo pueden ser distribuidos bajo los términos de la misma licencia. Bajo esta filosofía, la licencia GPL garantiza a los destinatarios de un programa de ordenador los derechos y libertades reunidos en definición de software libre, y usa copyleft para asegurar que el software está protegido cada vez que el trabajo es distribuido, modificado o ampliado. En esta forma de distribución solo pueden ser distribuidos bajo los términos de la misma licencia, y se diferencian las licencias GPL de las licencias de software libre permisivas, de las cuales los ejemplos más conocidos son las licencias de tipo BSD. El software bajo licencia GPL puede ser aplicado bajo todos los propósitos, incluidos los propósitos comerciales, o incluso como herramienta de creación de software propietario. En uso puramente privativo o interno, sin ventas ni distribuciones implicadas. El software puede ser modificado sin liberar el código fuente, pero de lo contrario, el código fuente y cualquier cambio realizado en este código debe estar disponible para los usuarios, ya que en este caso los derechos del usuario están protegidos por el copyleft. De esta forma, las aplicaciones instaladas en sistemas operativos bajo licencia GPL, como GNU Linux, no es necesario que estén licenciadas bajo GPL o que estén distribuidas con su código fuente disponible, ya que las licencias no dependen de la plataforma. Por ejemplo, si un programa está formado completamente por código original, o si está combinado con software que no cumple los requisitos del copyleft, no es necesario que se licencie bajo GPL o que se distribuya con su código fuente disponible. Solo si un programa utiliza fragmentos de código GPL y el programa es distribuido, el código fuente en su totalidad debe estar disponible, y también disponible bajo esta misma licencia. La licencia GPL, hay otra licencia que es la licencia LGPL, que ha sido creada para tener derechos menos restrictivos que la GPL, por lo que en este caso un programa que utiliza fragmentos de código LGPL no es necesario que libere su código original. Eso pasa pues con esta licencia LGPL, que yo pienso básicamente es las librerías, las bibliotecas que de las funciones que utiliza en los sistemas genuinos, por ejemplo, tienen esta licencia LGPL para que aunque un programa llame a funciones que están contenidas dentro de estas librerías, no sea obligatoriamente que tener licencia GPL, sino que puede utilizar una licencia de otro tipo. La licencia GPL, hemos comentado que fue creada por Richard Stallman. Lo que no hemos dicho es el año 1989. Fue creado para proteger los programas liberados como parte del proyecto GNU, y la licencia GPL original se basó en la unificación de licencias similares utilizadas en versiones anteriores de GNU, para el programa IMAX o GNU Debugger o el GNU C Compiler, el compilador de lenguaje C de GNU. Estas licencias tenían disposiciones similares a las actuales GPL, pero eran específicas para cada programa, haciéndolos incompatibles, a pesar de ser la misma licencia. El objetivo de Stallman era producir una licencia que pudiera ser aplicada a cualquier proyecto, por lo que es posible utilizarlas en muchos proyectos para compartir código. Esta licencia ha evolucionado. Por ejemplo, tenemos la versión 2 de esta licencia, que fue liberada en 91, y durante los siguientes 15 años los miembros de la comunidad comenzaron a preocuparse por los problemas de la GPL versión 2, que permitían explotar software GPL con intenciones contrarias a la licencia. Estos problemas incluían tiboización, que es la inclusión de software con licencia GPL en hardware que rechaza ejecutar versiones modificadas de su software. Problemas de compatibilidad, como ocurre con la licencia Afero General Public License, y las disputas de patentes entre Microsoft y los distribuidores del código libre y abierto, lo que se consideró como un intento de usar las patentes como arma contra la comunidad de software libre. La tercera versión de esta licencia, que es la actual y más utilizada, la GNU GPL V3, versión 3, fue desarrollada para tratar de resolver estos problemas y fue lanzada oficialmente el 25 de julio del año 2007. hemos comentado ya la información que está en la Wikipedia, en la página de la Wikipedia, en la que hablan de esta licencia GPL. Comentar que no todo el software libre existente está bajo esta licencia, pero sí una gran parte de él. Hay programas que utilizan otras licencias que son también licencias libres, pero tienen pequeños matices, diferencias respecto a esta licencia GPL. Y bueno, pues como he comentado ya la dirección al principio de la página de la Wikipedia, comentar eso, que si alguien no ha tenido la posibilidad de apuntar esta dirección, pues en las notas del programa, en la página web de enredando.net, pues ahí va a estar en las notas del programa la posibilidad de, con un simple clic, entrar a esta información de la Wikipedia y poder acceder a esta información y enterarse de qué consiste con más profundidad en qué consiste esta licencia GPL. Pasamos a otro tema, vamos a hablar ahora de Vulkan. ¿Y por qué hablamos de Vulkan? Porque ha presentado recientemente, en el pasado mes de febrero, a mediados de febrero, la versión 1.0. Vulkan es una API multiplataforma para gráficos de alto rendimiento. Pues el pasado mes de febrero del presente año, el Kronos Group anunció el lanzamiento de Vulkan 1.0. Dado que la fecha prevista del lanzamiento era a finales del año 2015 y no pudo ser lograda por problemas técnicos, después de 2 años de arduo trabajo, por fin está listo para salir. En el mes de febrero salió al mundo esta API multiplataforma para gráficos de alto rendimiento. En concreto, este software puede ser utilizado para crear juegos, y el primer juego con motor Vulkan también está disponible en beta pública a partir también de febrero. Ya está disponible de febrero de 2016. Sin embargo, la situación de Linux no es del todo favorable para los usuarios y jugadores finales, ya que la mayoría de los vendedores todavía están determinando si ayudarán a través del soporte de Linux en Windows, ignorando estas diferencias del sistema operativo. Necesitas estar seguro de que tus expectativas son realistas antes de probar el nuevo juego de Vulkan, mientras le damos tiempo a los desarrolladores para aprender y diseñar para esta nueva API de gráficos. Vulkan es la respuesta de Kronos Group para Microsoft DirectX 12, Apple's Metal y la antigua API de AMD Mantle para proporcionar gráficos de alto rendimiento. Primero se referían a esta API como iniciativa OpenGL de próxima generación, pero una vez nombrada Vulkan, el título anterior se quedó en el pasado. Vulkan deriva y fue construido basándose en la tecnología ADM Mantle, la cual fue donada por AMD con la intención de dar a Kronos una base sobre la cual comenzar a desarrollar una API que pudiera estandarizar en toda la industria, al igual que existe la anterior OpenGL. Pero Vulkan ha evolucionado mucho más allá y no está atada al diseño de hardware de AMD, y es capaz de ajustarse a todos los casos en el uso de todos los ecosistemas. La API ha evolucionado mucho después de haber sido revisada por muchas partes diferentes, y el presidente de esta empresa, Kronos, dejó en claro que Vulkan es mucho más que un enfoque diferente de Mantle. Entre los objetivos de Vulkan está diseñar aplicaciones con gráficos 3D en tiempo real, como juegos y medios interactivos, en todas las plataformas. Asimismo, está destinado a proporcionar una gran variedad de ventajas sobre otras APIs, ofreciendo gastos indirectos más bajos, control más directo sobre la GPU, el procesador gráfico, la GPU, y un mayor rendimiento con uso menor del procesador principal del equipo, ¿no? Siendo capaz de distribuir mejor el trabajo entre los múltiples núcleos de la CPU. También se caracteriza por ser una API multiplataforma que se apoya en tarjetas gráficas de gama alta y que cuenta con sistemas operativos, con un sistema operativo agnóstico para mejorar la portabilidad de las aplicaciones creadas utilizando esta API. Sobre esta API, multiplataforma, hay una información también muy interesante en la Wikipedia. Voy a dar la dirección, y la dirección es es.wikipedia.org/wiki/Vulkan. Vulkan es con V y es V-U-L-K-A-N, Vulkan, como volcán traducido del inglés, vamos. Bueno, y eso es todo lo que tenía preparado para el programa de hoy. Antes de finalizar, voy a recordar pues, que si quieres ponerte en contacto con esta sección y preguntar cualquier cosa relacionada con el mundo de software libre, tienes un correo electrónico. Y la dirección es sl@enredando.net, SL de software libre. Espero que los contenidos hayan sido de tu agrado y nos volvemos a escuchar, si así lo deseas, la semana que viene.
La informática que se escucha. Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Bueno, ya tenemos hechas las preinscripciones para la Euskal. Solo falta saber quién se encarga de reservar las plazas.
¡Sí, hombre! ¿Estás loco?
¿Qué? ¿Es imposible? ¿Quién va a hacer eso?
Yo lo haré. Yo le daré al F5 sin parar. Pero no sé cómo voy a hacerlo.
Cuenta con mi ordenador.
Y cuenta con mi teclado.
Y con mi conexión de fibra.
Sea así, seréis la compañía del empujoncito. ¿Tú qué opinas, Gandalf?
Ven a la Euskal Encounter 24 con nosotros. Entra en euskadigital.net/empujoncito y rellena el formulario. Tienes hasta el 15 de abril. Recuerda, euskadigital.net/empujoncito y ven a la Euskal Encounter con Euskadigital.
Si no nos falla el F5.
Euskadigital. Enredando.
La informática que se escucha.
Y empezamos las noticias con un viejo conocido. Uber, la plataforma que pone en contacto a usuarios y conductores, ha vuelto a operar en España, después de que su actividad fue suspendida a finales de 2014. Con el lanzamiento en Madrid de UberX, una aplicación que conecta con conductores profesionales que operan con licencias VTC. Esta es la principal diferencia. Antes Uber ponía en contacto a cualquier tipo de conductor y ahora ese conductor tiene que ser con licencia. Según la compañía, este servicio permite un ahorro medio respecto a las alternativas tradicionales de transporte de un 30% en los trayectos más habituales y hasta un 40% en viajes al aeropuerto. Bien, ¿y qué hace falta para ser conductor de Uber? Pues nos lo explican. Para poder registrarse en la plataforma, en Uber se entiende, los conductores deberán cumplir una serie de requisitos. Además de disponer de un vehículo con licencia, Uber comprobará que los profesionales estén dados de alta en el régimen de autónomos o constituidos como empresas. También comprobar los antecedentes penales del conductor, la ficha técnica del vehículo y la vigencia del seguro. Es decir, bueno, pues chequean todo. Sobre todo que pertenezcas a eso, que seas un conductor profesional. Instagram sigue renovándose. Si hace poco fue bueno el cambio del timeline, ahora lo que han metido es un cambio de los vídeos. Han hecho un estudio y se han dado cuenta que el 40% que los usuarios que pasan el tiempo viendo vídeos ha crecido más de un 40% en los últimos meses. Por ello, Instagram ha querido aumentar el tiempo de los vídeos y ha pasado de los 15 segundos que permitía hasta ahora hasta los 60 segundos. Un momento de duración para sacar más partido de la tendencia. La nueva opción que está disponible desde el pasado martes no ha sido puesto todos a la vez. Se va a hacer progresivamente a través de varios sucesivos meses, por lo cual si no lo tenéis irá llegando, un poquito de paciencia. Y no es la única novedad de los últimos días, ya que recientemente han introducido notificaciones y nuevas cuentas en su cliente web. Microsoft ha anunciado el lanzamiento de una gran actualización para Windows 10 el próximo verano. Será el aniversario update del sistema operativo, incluirá de las novedades, pues vamos a ver, la huella dactilar para habilidad de cuentas directamente del navegador web y numerosas funciones para el lápiz táctil. Supongo que incluirá algo más, pero por lo pronto no han abierto mucho la boca. Sí que sabe que bueno, van a estar trabajando en lo que es la SDK preview, vale, pero esto ya es para desarrolladores. A nivel personal, lo que nos afecta a vosotros y a mí, pues bueno, simplemente la huella dactilar se sabe y que bueno, va el lápiz que lo quieren toquetear un poquito. Recordad que estamos hablando de hace semana la disputa entre el FBI y Apple sobre cómo acceder a los iPhones, ¿no? Unos defienden que, bueno, la FBI defiende que, bueno, que ellos quieren acceder hasta la cocina, y Apple dice, oye, no, esto yo tengo que proteger a mis clientes. Y esto viene a raíz de que los terroristas de San Bernardino, que el atentado que hubo en Estados Unidos, pues bueno, utilizaban el iPhone, y que los chicos del FBI intentaron acceder y no lo consiguieron. Bien porque fueron un poquito torpes, según algunos, bien porque están muy bien protegidos los iPhones, según otros, bien por razón que sea. El caso es que Apple dice que, bueno, que prima la seguridad de los clientes sobre la seguridad del Estado, y eso crea un pequeño gran debate. Con el tiempo, pues el FBI ha conseguido acceder de una forma que no han sido muy explícitos, pero oye, se sienten orgullosos. Y entonces han dicho que tras desbloquear el teléfono sin ayuda de la compañía, el FBI ha explicado que ayudará a otras organizaciones gubernamentales de Estados Unidos a desbloquear otros teléfonos y dispositivos electrónicos en caso de que sea necesario. Según cuenta BuzzFeed, en un documento que ha llegado a las manos de este medio, el FBI ha afirmado que hará posible siempre que nuestras limitaciones legales lo permitan. Hemos hecho público la identidad de esta fuerza externa que ha sido capaz de acceder al iPhone 5C de uno de los terroristas en Berlín, pero sí se conoce que resultó exitoso el método y que pueda autorizarse en nuevos casos. Bien, luego vamos a hablar sobre esta fuerza externa, porque sí que tenemos una pequeña pista que nos viene en la siguiente noticia. Un padre se ha dirigido al CEO de Apple, Tim Cook, en una carta para solicitar el acceso al iPhone de su hijo fallecido para poder recuperar las últimas fotografías que hizo con el terminal. Bueno, pues Leonardo Fabritti perdió a su hijo Dama a consecuencia de un cáncer de hueso, enfermedad que le fue diagnosticada en 2013 tras un accidente de esquí. Y bueno, pues Fabritti le regaló a su hijo un iPhone 6, 9 meses antes de que falleciera, y el propio niño le dio acceso al teléfono al incluir la huella dactilar de su padre. Esto, pues bueno, funciona con el dedo, ¿no? Sin embargo, la actualización de este parámetro no funciona. El software siempre es muy bonito, pero siempre está sujeto a fallos, aunque sea de Apple. Que siempre nos metemos con Windows, pero los demás también tienen fallos. Eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Sea la marca que sea, siempre está sujeto a los fallos. Bueno, en fin, volviendo al tema, que me voy. El hombre quiere recuperar las fotografías que hizo a su hijo y tenerlas recuerdo, pero al no poder por sí mismo, ha pedido a Apple que las recupere. Bien, todavía no ha habido respuesta de Apple. Pero sí que tenemos aquí la pista que os comentaba. En la misma carta, además, asegura que si la compañía del iPhone no accede a su petición, acudirá a la firma israelí que supuestamente ha ayudado al FBI a acceder a los datos de móviles a San Bernardino, que parece haberse ofrecido a hacerlo sin coste. Vale. Pues como veis, parece que es detrás de ese FBI, hay una compañía israelí, aunque por supuesto, esas cosas muy entrecomilladas, ¿vale? Ya vamos con una pequeña batería de noticias para personas con problemas visuales. Vamos a empezar con una que es iPoly. Es una aplicación para discapacitados visuales, sobre todo aquellos que no son de nacimiento y que tienen problemas a la hora de adaptarse a su handicap. Bueno, vale, pues bueno, que sufren obstáculos por la calle, ¿no? Entonces, ¿qué hace esta aplicación? Bueno, pues esta aplicación es capaz de reconocer 3 objetos por segundo. Y nos lo cuenta, es decir, nosotros vamos con el móvil, no hace falta sacar una fotografía, sino que lo vamos enfocando con la cámara del móvil y nos dice árbol a la derecha, persona a la izquierda. Y es capaz de reconocer hasta 1000 objetos. Siguen aprendiendo. Este es una cosa que la llaman aprendizaje progresivo o algo así. No encuentro exactamente aprendizaje profundo, acabo de encontrar la línea de la noticia. Pero básicamente es eso, nosotros vamos enfocando y nos dice lo que tenemos delante, de forma por voz, ¿vale? En voz alta, obviamente. Es decir, no tenéis que ir con el móvil en la oreja, porque si no lo que hace es enfocar a la derecha y no enfocáis adelante, ¿vale? Entonces lo que nos hace es la cámara y nos está leyendo lo que nos va encontrando por la cámara. Es capaz de reconocer ahora mismo 1000 objetos, no está nada mal. Y además, aparte de reconocer los objetos, también identifica los colores, lo que es bastante útil para personas disléxicas. Sus creadores tienen en mente añadir próximamente una nueva función en la iPoly para que intente escenas más complejas y sea capaz de describirlas dando detalles en la relación de elementos ambiente. Un perro, por ejemplo, un perro al lado de una farola. Pero bueno, en principio sí que parece una aplicación muy interesante. Y esta noticia de iPoly les ha gustado tanto a los de Facebook que han dicho, pues nosotros también vamos a hacer una cosa parecida. Y lo que van a hacer es, pues, un sistema que por voz describa las fotos de la red social. ¿Cómo funciona esto? Pues bien, la firma de tecnología de Facebook lanzó este lunes un nuevo sistema automático de texto impulsado por inteligencia artificial que describe fotografías en la red social a personas ciegas. Los videntes que utilicen detectores en pantalla podrán escuchar una lista de los objetos contenidos en las fotografías que acompañan sus amigos a medida que naveguen por el muro de Facebook. El sistema estará disponible inicialmente en inglés y para dispositivos con el sistema operativo iOS de Apple. Si os fijáis, las últimas aplicaciones que está sacando Facebook siempre las saca primero para iOS y luego para Android. Esto como comentario. Y pues básicamente es eso, que siempre funcionando para el móvil, nos envía una foto y la inteligencia artificial de Facebook nos va describiendo lo que es la foto. Entre los objetos que puede reconocer el sistema están coches, barcos, bicicletas, trenes, autobuses, además de montañas, el mar, el sol, la hierba, pizza, café, helados, sushi y los selfies, claro. Sin explicar, el margen de error es muy pequeño, pero aún así la descripción de cada foto comienza con la frase: la imagen puede contener en lugar de la imagen contiene, para dejar esa pequeña posibilidad de error. Facebook explicó que el sistema ha podido desarrollarse gracias a los avances tecnológicos de reconocimiento de objetos en imágenes digitales. Y ahora vamos a cruzar el charco para aterrizar de nuevo en la piel de toro para hablar de otro gadget, un adaptador para personas con problemas visuales. Es un aparato muy interesante. Vamos a intentar conseguir una entrevista con el creador, con los creadores, pero están muy demandados últimamente y va a ser un poquito difícil, ¿vale? Pero vamos a intentar. Con un poquito de tiempo vamos a tratar un poquito de ello. Bueno, pues este aparato es de tamaño de un MP3, más o menos, un pendrive grande, un MP4, si queréis. Y lo que hace es un escáner, por lo cual puede reconocer cualquier texto, pero no lo traduce a Braille. Braille, que se me atraganta la palabra. Braille. Bien, es decir, nosotros pasamos por un periódico y la parte superior tiene unos puntitos que van subiendo y bajando, y eso escribe la palabra en Braille. Para lo que no recordes que es Braille, es eso que tenemos en los ascensores, al lado del número, y que son unos serie de puntitos, y que el 2 nos lo hacen como 3 o 4 puntitos, taca. Y eso, una persona ciega pasando el dedo por encima, o la mano, sabe exactamente qué número es. Bien, por lo cual, con este aparatito, lo que hacemos es cualquier texto, una revista, lo pasamos encima, nos lo convierte a Braille, y las personas con problemas visuales pueden leerlo sin problema. Muy interesante, ya os digo. Aparentemente todavía sigue en fase de desarrollo, muy avanzado, pero bueno, todavía no lo he visto que esté accesible a la venta, pero que te promete mucho, la verdad, tiene muy buena pinta. Y vamos a pasar de un extremo a otro. Un estadounidense ha creado un arma llamado Hydra Conceal que puede pasar desapercibida bajo la forma de un teléfono móvil, con el fin de no llamar la atención ni alertar a otras personas. Bien, este arma es resultado de un incidente que vivió Kirk Gelber, responsable director del diseño, un día en un restaurante. Cuando se dirigía al baño, un niño se dio cuenta que llevaba una pistola en el cinturón, puesta bajo una chaqueta, y obviamente pues el niño se asustó y acabó gritando, lo que hizo que todos miraban a Gelber y este se sintió, pues bueno, incómodo. Pero como además piensa que llevar una pistola se ha convertido en una necesidad, pues bueno, dijo, voy a crear una pistola que no se note que es una pistola. Y además que pueda llevarlo a todos los sitios. ¿Y qué llevamos todo el mundo a todos los sitios? El móvil. Paso modo 2 y 2 y creo que esta se... Por lo cual, si veis que alguien saca el móvil, hay que tener cuidado. Facebook había puesto en marcha en Egipto en octubre un servicio de internet para clientes de bajos ingresos, lo que permitía a cualquier persona con un ordenador o smartphone barato crear una cuenta en Facebook y acceder a un conjunto delimitado de servicios de internet sin coste alguno. Obviamente, entre los servicios incluidos está Facebook. Pues bien, el gobierno egipcio suspendió el servicio el 30 de diciembre y alegó que solo había concedido un permiso temporal para ofrecer el servicio durante 2 meses. Sin embargo, algunas fuentes aseguran que el bloqueo se debió a que la empresa no permitió al gobierno burlar la seguridad del servicio para llevar a cabo labores de vigilancia. Aún así, este servicio de Facebook está disponible en 37 países que tienen grandes poblaciones sin servicio a internet, y es una pieza fundamental en la estrategia global de Facebook. Su objetivo es llegar a un grupo de usuarios potenciales que de otra manera no serían capaces de crear cuentas en Facebook. Facebook aseguró que más de 3 millones de egipcios utilizaron el servicio antes de que fuera suspendido y que 1 millón de ellos nunca habían tenido acceso a Internet. El portal de Facebook no ha sufrido la censura ni el bloqueo en Egipto. Y no podemos terminar las noticias sin haber felicitado antes a los chicos de Apple, que cumplen 40 añitos. Bueno, pues fue en 1976 cuando Steve Wozniak diseñó y fabricó a mano el Apple I, ¿vale? Jobs tuvo la idea de venderlo, fue un poquito más espabilado aquí. En el 77 nació el Apple II, que bueno, se ya dejó, pasó a ser un ordenador para personas, propiamente el Apple I era más bien para ingenieros. Luego vino el 84, con utilidad de un ordenador, el iMac famoso en el 98, luego el iPod en 2001, el iTunes en 2003, iPhone 2007, Apple TV 2007 también, iPad 2010 y el Apple Watch que salió hace 4 días, 2014. Pues sin más, felicidades a todos y hasta la próxima semana.
La informática que se escucha.
Bueno, pues con las noticias ponemos el punto y final al programa de hoy. Un programa lleno de contenidos, interesante, y por supuesto vamos a recordar las formas de participación. Puedes contactar para tener toda la información sobre el programa en nuestra página web www.enredando.net y también dispones de un correo electrónico. La dirección es oyentes@enredando.net. Repetimos, oyentes@enredando.net. Y te dejamos con un track, que son estas músicas que se presentan en las diferentes parties Assembly o Euskal. Y aquí puedes escuchar un estupendo track que te acompañará en los compases finales de este programa. Nada más, espero que pases una feliz semana enredando con la tecnología. Hasta la próxima.